de los que estamos hechos la mayoría, pero hoy ya todo el mundo se pone el aire en la cabeza y nos plan, ¿no?
Claro.
Al lado de la nariz, luego llegan las enfermedades pulmonares, ¿eh?
Bueno, yo espero que estéis bien. Torremolinos siempre acoge con muchísimo cariño a Radio Marca y espero que estéis...
A ver si ahora sí.
Espero que estéis disfrutando de esta mañana y yo siempre sé que tú... el Málaga lo tienes en la cabeza y en el corazón y aunque me he incorporado hace poco tiempo ya te he escuchado hablar a ti, Juanje, de todas las novedades e incluso de los futuribles.
¿Qué futuribles?
Porque es que vosotros no es solo habláis de las novedades, habláis también de los futuribles.
Sí, es que es la idea.
En media horita que escuchas el programa te pones al día, Margarita, ¿no?
O entre en la web.
Lo suyo sería que lo escuches todos los días, pero yo sé que tienes mucha tarea. Con un ratito te pones a...
Me lo pongo en un podcast por la noche, no
los
te preocupes.
Los podcasts están más fáciles, ¿no? También lo puedes hacer con el podcast, claro, no hay problema. Bueno, tenemos aquí al Juventud de Torremolinos, que es un hito para el fútbol torremolinense, a presidentes, a expresidentes, a directivos, a jugadores, que son los importantes, los protagonistas, como siempre digo, el técnico que no ha podido venir, pero si no estaría aquí Calderón.
Está currando, ya te digo currando. Yo, que estás echando más horas que un reloj, no es para menos, muchas caras nuevas, una categoría que hemos visto cuando estábamos ahí bromeando el día después del ascenso, que lo tuvimos en directo, la primera radio que tuvo a Antonio Calderón y al trofeo que ha venido también hoy aquí, lo tenemos presidiendo esta mesa, fue Radio Marca Málaga, y bromeábamos un poco con el grupo cómo iba a quedar, todavía no sabíamos la jugarreta que iba a hacer
la camiseta del club, la tenemos allá también, falta la primera, están en ellos.
Así que tiene mucho curro y una pretemporada que he mirado así a vuela pluma, me parecía que eran 8 o 9 partidos, casi como una mini liga de pretemporada, así que créeme que si no está aquí no es por gusto.
No, eso seguro, obviamente. Bueno, ahora hablaremos del fútbol y sentaremos también aquí al amigo Ernesto un ratito con la alcaldesa, pero sí quería preguntarle a Margarita lo primero esencial, no sé si alguien de la Hermandad de la Virgen del Carmen o no ha podido venir, bueno, estando en los bisbales como si hubiera alguien directamente, pero te pregunto, las fiestas de la Carihuela están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo invitamos a los que la conocen, a los que no la conocen sobre todo, y al pueblo de Torremolinos y a los que nos visitan a vivir unos días realmente extraordinarios, excelentes y que van a marcar sin duda la pauta de 4 o 5 días maravillosos, ¿no? Luego la procesión de la Virgen del Carmen, dentro y fuera del agua, los marengos, los marineros, los pescadores, que son los protagonistas de una espuma blanca que se convierte casi en oro durante 3 días.
Pues así es. La semana que viene llega uno de los momentos más importantes para Torremolinos y es que nuestra alcaldesa perpetua, que es la Virgen del Carmen, nuestra patrona, que se profesa hacia ella una devoción que va mucho más allá de la Carihuela y que yo creo que va mucho más allá de Torremolinos, pues empiezan las fiestas en su honor. Y la verdad es que yo invito a los malagueños, pero también a las personas que nos visitan en estos días, que visiten el Carmen de la Carihuela. De verdad que está lleno de momentos muy emotivos, que son únicos, porque muchos pueblos marineros tienen una festividad del Carmen, pero el de Torremolinos es distinto, es diferente. Implica siempre que tiene que haber buena mar para que la Virgen se tenga que embarcar. Y hay una vigilia que se hace a la Virgen durante toda la noche, que quien no la haya visto debería de verla, porque de verdad que es algo bonito y emocionante. Y aunque hay feria, fiesta, eso lo hay en cualquier sitio. Pero no hay en cualquier sitio la devoción y lo que supone una patrona para un barrio y para una ciudad, como lo hace la Virgen del Carmen para la Carihuela y para Torremolinos. Así que quien no lo conozca, yo le invito, porque con independencia de que es fiesta de patrimonio de interés autonómico, también provincial, yo creo que quien ve una vez el Carmen en Torremolinos, en la Carihuela, pues lo va a recordar toda la vida.
Yo, que lo he ido muchos años, ¿no? Ya he dicho antes que vivía en El Pinillo mucho tiempo, de joven, y luego estudié en el Colegio Maravillas, y todo eso era en clave prácticamente Torremolinos, Benalmádena, ¿no? Pero lo digo así, ¿no? Yo creo que efectivamente es diferente. Y creo que la hermandad con los años ha pasado a tener una seriedad, evidentemente es una procesión de gloria, no es una estación de penitencia, una estación de gloria, y por lo tanto tiene que haber alegría, satisfacción, recordar a los que se han ido, pero ha ido creciendo de forma importante y ha conseguido que se reconozca como tal, con los acompañamientos musicales, con la procesión, con un respeto realmente importante. Ya no es la juerga aquella, que estaba muy bien, de sacar a la Virgen del Carmen, tal. Es una procesión bastante seria, con mucho orden, a la ida, ojo, y a la vuelta, de noche, con su iluminación, con las velas, y yo creo que es de las procesiones recomendables de la Virgen del Carmen en toda la provincia y posiblemente en buena parte de Andalucía, porque la hermandad ha conseguido una seriedad que otras no tienen, dentro de respetar cada tradición, cada idiosincrasia, pero que la hermandad del Carmen en la Carihuela ha conseguido algo que es que se ha hecho respetar, y en los últimos 8 o 10 años yo creo que de forma exhaustiva, ¿no?
Bueno, la alegría y que sea una hermandad de gloria yo creo que no está reñido con la solemnidad con la que hay que tratar a un patrón, a una imagen, a una evidentemente a una alguien tan importante para nosotros como es la Virgen del Carmen, y creo que la Hermandad de Marineros lo hace muy bien, con mucha seriedad, como tú has dicho. Para ellos es algo que evidentemente es algo inherente a sus vidas, son muchas generaciones de marineros una tras otra las que tienen un vínculo con la Virgen del Carmen. Estamos hablando de nietos, bisnietos que están portando los lepantos y los uniformes de sus familias, y sin duda pues el respeto que se merecen sus familias es el que también le tienen a la Virgen, sin duda. Por eso te digo que es una procesión absolutamente única, y que quien no la conozca tiene que hacer un hueco especial. A partir de el día 15, el día 16 a las 0 horas, todos los momentos que se viven en Torremolinos son momentos únicos, que tienen evidentemente su culminación cuando salga la Virgen del Carmen de la parroquia de la Carihuela, el próximo día 16 por la tarde.
Ecuador de la legislatura, como quien dice, Torremolinos liderando prácticamente todos los aspectos turísticos, en lo que se refiere a alojamiento, visitas, también restauración. Aquí se puede comer en muchos sitios, ¿no? Vamos a decir, la bodeguita, no porque este domingo hay para aquí, sino porque es tradicional, como todo lo que han hecho los mellizos en los últimos años, o algunos otros que hay, que yo no nombro porque no soy habitual de ellos, pero que sé que existen, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero si te querían marcar, ¿no? En apenas un año, desde año y medio, desde la moción de censura y el tiempo de legislatura posterior con la mayoría absoluta, Torremolinos ha registrado un cambio, que es un cambio importante, significativo, y que se reconoce por parte de la ciudadanía, quienes lo visitan, y también en las encuestas que se van haciendo, todavía no muy serias, pero por lo menos de tanteo, ¿no?
Bueno, pues yo me alegro de que la gente se dé cuenta de que el gobierno, los gobiernos pueden ser honrados, que eso parece muchas veces, después de lo que estamos viendo estos días en la prensa nacional, que yo creo que nos llena a todos de vergüenza. Los políticos son trabajadores y honrados, y así son la mayoría de los políticos, aunque no podamos mirar muchas veces hacia arriba y tomar ejemplo de las cosas que están pasando. Pero yo creo que tengo un equipo que, igual que yo, está absolutamente enamorado de Torremolinos, y eso se nota con una entrega y un trabajo que suplimos con muchas veces con tener un poquito menos de recursos, pero bueno, lo suplimos con cariño, atención y sobre todo con escuchar a nuestros vecinos y estar con ellos y priorizar lo importante, que también es algo que yo creo que debemos hacer todos los gestores públicos. Y yo creo que a Torremolinos le está yendo bien, efectivamente. Al Torremolino de fútbol también le está yendo bien, ¿eh?
No, está claro.
Yo no es por nada, pero al Torremolino también le está yendo bien, ¿eh? Mucho mejor.
Al Torremolino le va bien también. Bastante mejor que hace unos años, ¿no? Evidentemente.
Sí. Ahora pondremos una chispita.
Una chispita,
ahí. Que se entienda la ironía.
Ahora podremos ir a Ernesto un ratito también. Bueno, quería preguntarte, ¿no? Porque el desarrollo urbanístico está ahí, las licencias que se han acelerado mucho con los últimos meses y el tiempo y tal. Pero al final, insisto, hay un proyecto de legislatura, hay un proyecto de trabajo, proyecto de gobierno que se está cumpliendo en la mayor parte de él. Siempre hay algo que tiene que quedar, es obvio, pero incluso los grandes proyectos, Torremolinos tiene claro hacia dónde van.
Hombre, claro, es que sabemos a dónde nos dirigimos. No, Si todo va bien, dentro de apenas un par de semanas, el avance ya de nuestro plan general será una realidad, tal y como me comprometí con los ciudadanos. Sabemos cuáles son las cosas importantes, como te he dicho antes, y priorizamos nuestra acción de gobierno, porque el desarrollo de Torremolinos es algo que nos ocupa y que nos preocupa, evidentemente, a todos los que tenemos el honor de ser representantes de esta ciudad, por lo menos los que están en mi equipo de gobierno. Así que, evidentemente, un desarrollo urbanístico, pero que tiene que ser como tienen que ser los desarrollos urbanísticos, sostenibles y creando cada vez una ciudad que sea mejor para los que nos visitan, pero fundamentalmente tiene que ser mejor para los vecinos que viven aquí, que son los protagonistas y el corazón de Torremolinos.
Tú has hablado antes de la política nacional. Yo intento en los programas locales no hacerlo mucho, pero sí digo que después de lo que escuchamos allá en el Parlamento Español, de unos y de otros, más de uno que de los otros, se ha perdido el Oremus directamente ya, ¿no? Ya aquí están saltadas todas las bancadas, todas las vallas, todos los trámites de compostura democrática y parlamentaria, y aquello parecía, y cada vez lo parece más, un mercadillo que un Congreso de Diputados, ¿no?
Bueno, estamos viviendo un tiempo que, desde luego, yo creo que no invita a que la gente se enamore de la política, cuando realmente la política es la transformación de las sociedades para hacerlas mejor. En el momento en que se pierde eso de vista, en el momento en que se permite que haya personas que tengan otros intereses que no sean el interés general y el mejorar sus ciudades, su país, su comunidad autónoma, pues todo se ensombrece y va en detrimento, además, de todos, no de un partido o de otro, de todos. Así que yo pienso, sinceramente, que después de lo que está pasando en este país, los ciudadanos tenemos que votar y los ciudadanos tenemos que expresarnos libremente, porque cuando pasan cosas tan graves como la que está pasando, los ciudadanos, que somos los que la soberanía popular reside, tienen que expresarse y tienen que decir hacia dónde quieren que vaya este país.
Yo tengo una pregunta, porque esta es fácil, ¿no? Estamos en un municipio turístico, con mucho turismo inglés antaño, también sueco y suizo en otro tiempo, ahora muy escandinavo, como otras zonas de la Costa del Sol y la provincia. Yo creo que si le preguntamos a cualquiera de esas personas que están aquí como residentes o como turistas, si en su país el presidente tuviera enjuiciado o imputado a la mujer y al hermano, hubieran caído dos de sus manos derechas por presunta corrupción grave. Otro ministro está en el ojo del huracán, incluso el de Justicia. Hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con concesiones de obras, empresas constructoras y tal, investigadas por la Judicatura. Yo creo que en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, el presidente ya habría dimitido. O ya habría habido una moción de confianza, cuestión de confianza o alguna otra cosa, que incluso que no les apoyan, le habrían retirado el apoyo. Pero aquí hay un servilismo al cargo. Yo escuchaba ayer los socios de gobierno de Pedro Sánchez, decía, pero bueno, no se dan cuenta que si siguen así son cómplices de lo que está pasando o lo que finalmente se demuestra que pasa.
Yo creo que no es solo una cuestión de lo que estamos viviendo, como tú bien has definido, ¿no? De esa retahíla de cosas que están ocurriendo, que nos dejan a todos ojipláticos, y lo peor es que hemos llegado a acostumbrarnos. Eso es lo peor.
Sí,
es que
nos estamos acostumbrando.
Cada día una cosa nueva. Nos estamos acostumbrando, ¿no? Después de la vergüenza que yo como mujer he pasado viendo esos audios de una persona que era el número dos de el partido que está gobernando en este país. Esa idea sobre las mujeres, ese trato a las mujeres, defender en público el feminismo y en privado ser capaz de hablar así de una mujer, tratarnos como mercancía, como ganado. Creo que es tan lamentable que, por supuesto, esto no pasaría en ningún país del mundo, por supuesto. Pero yo creo que por vergüenza. Es que si esto trasciende, si trascendiese que mi número 2 o mi número 3 ha hecho cosas así, ¿con qué cara iba yo a hablarle todos los días a los ciudadanos? Si no saben ni respetar a las mujeres, si no han aprendido ni a respetar a las mujeres, ¿cómo pueden gobernar un país en el que la mitad somos mujeres?
Ya, no, no es una culpa. Yo no quiero tener en cuenta una culpabilidad manifiesta al respecto, vaya a parecer que estoy diciendo otra cosa, Margarita, pero ahí me da la sensación de que si esto hubiera ocurrido con compañeros del Partido Popular, digo compañeros, pues todo el mundo lo sabe, aunque aquí entran todos los partidos políticos del arco parlamentario en esta radio, yo soy afiliado al Partido Popular del año 89, por lo tanto, no lo oculto, no lo oculto en mis opiniones, lo oculto en la forma de hacer cada día periodismo, ¿no? Pero tú imagínate que hubieran sido compañeros del Partido Popular, o compañeras, puede ocurrir al revés, los que han tenido estos episodios. A mí lo que me sorprende no es ya la inmundicia con la que hacen estas cosas, sino que la teórica izquierda feminista no ha dicho absolutamente nada. Es decir, estarían las calles llenas de manifestación en contra de esos presuntos corruptos y personas que tratan mal a las mujeres. Seguramente, si estuviéramos hablando del Partido Popular, no digo ya de Vox. No está pasando. Es decir, es como si, bueno, se pasa página porque es el PSOE. Yo no, de verdad que no lo entiendo.
Bueno, yo soy una persona que soy profundamente feminista, porque creo en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eso es lo que significa feminismo. Y me da pena de que haya mujeres que en esto no se hayan puesto al frente de la reivindicación, y me da muchísima pena que vean, bueno, con ojos normales, personas que se han sentado en los consejos de ministros y luego se han comportado de esta forma. Y sobre todo, se han comportado de esta forma en una crisis sanitaria como la que estuvimos viviendo.
Esa es otra.
Del coronavirus, en que yo creo que los gestores públicos estábamos viendo cómo podíamos ayudar para que el mayor número de personas estuviesen protegidas y se pudieran salvar. Y otros estaban pensando en cómo podían llegar las prostitutas a donde se alojaban. Así de bochornoso para todos y para la clase política en general.
Tengo aquí a mi ladito, a mi siniestra, como gusta decir, a Juan Espárraga. Más allá estaba ya Juan G. Fernández, más siniestra todavía, no a la diestra. Juan, el presidente del Juventud de Torremolinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de entrar en lo deportivo, escuchando a la alcaldesa Margarita del Cid, escuchando a todos aquellos que tienen una opinión, me imagino, similar, porque cualquier otra sería falta el respeto a las mujeres, se sorprende uno de que esto pase en este país y no pase nada, o no esté pasando nada más allá de los culpables directos, que solo faltaría, ¿no?
Lo peor que yo veo en esto no es que no se sorprenda, sino que empiece un momento a ser natural. Tenemos la gran suerte de tener, y en ello confiamos, ¿no?, políticos como en este caso la política de la alcaldesa de Torremolinos, que creo que la ha explicado muy bien, ¿no? Son la gente que conocemos de cerca, vemos de forma tangible lo que hacen, vemos que ellos han elegido, no voy a decir una profesión, pero sí una dedicación de servicio, y de ahí la consecuencia es que todos no son iguales, afortunadamente. Pero como en otros terrenos de la vida, cuando hay gente que no hace lo correcto, aunque sean pocos, pues suena mucho, ¿no? Y en este caso suena mucho y mal. Afortunadamente tenemos aquí en la mesa la contrapartida, ¿no?
Juan, vaya temporada, ¿no?
Hombre, una temporada fantástica que hicimos un planeamiento inicial con otras miras, con mucha ilusión, que yo diría que hemos finalizado la temporada anterior con la misma ilusión que vamos a comenzar esta, con muchas ganas, y bueno, afortunadamente se han alineado los astros, se han alineado los futbolistas, la dirección deportiva, todo lo que es el resto de estamentos del club y todas las personas que fuera del estamento deportivo y del Juventud de Torremolinos no han ayudado, ¿no? Y la afición, por supuesto, siempre hay.
Yo creo que es el premio al trabajo bien hecho y te digo una cosa, lo digo aquí en el programa y lo he dicho privadamente, también han conseguido con este ascenso no solo que el Torremolinos vaya a estar en Primera Federación, sino de paso evitar que el Club Deportivo Unión Malacitano esté en Primera Red.
más cerca del Málaga. Parece una tontería. No,
eso,
pero yo,
eso pero, se lo compran,
pero
que
es una cosa
sabe.
Que yo creo que en los libros de historia, cuando pasen 20, 25 años, habrá que estar eternamente agradecido al Torremolinos por
haber ascendido,
por
sí.
joder ese ascenso. Sí,
pero
sí,
puede
sí.
ocurrir
yo,
que.
Yo hablo
pero,
muy claro.
Pero
soy...
puede decir que la inmensidad económica de los Pastor, González de Lara y compañía les compren el Torremolinos. ¿Eso es posible?
Hombre, como posible es todo.
Economía, ¿verdad?
Todo. Al fin y al cabo...
No creo yo que
tenemos, tenemos un fondo de inversión, que él sabrá lo que hace con el club, pero yo creo que la alineación va por otro lado, ¿eh?
Eso quería escuchar, Juan. No me asustes que...
Ahorita tú crees que no lo venderán. Ahora que hemos llegado aquí...
ahora el capote ahí al aire.
Hay apoyo del ayuntamiento para que no tengan que mal vender o vender a terceros, ¿no? Sobre todo
ellos
con la,
saben
con
que
la
el apoyo,
que traen.
El apoyo del ayuntamiento es... absoluto, en Torremolinos nunca se da puntada sin hilo, quiero que lo sepáis también, ya lo hemos demostrado. Y fíjate, es tan serio que yo creo que hace una semana y media, quizás dos semanas, nos reunimos para hacer una obra importante de remodelación de todos los vestuarios del Pozuelo. Y hoy ya se ha adjudicado la obra a una empresa.
Y menos mal que se hace.
Que las obras del estadio las carga el diablo, ¿eh?
Porque
bueno,
el patio últimamente.
No,
es que la alternativa, perdona Margarita, la alternativa que había si no conseguían hacer esas obras y adaptar el estadio rápido a la primera red era el estadio de atletismo y ya vemos que hay tortas, ¿eh?
No, hay
y las rotondas y demás. Bueno, menos mal que nos hemos quitado y vamos a jugar en el Pozuelo.
Torremolinos ya está haciendo sus deberes, el club está haciendo sus deberes, vamos de la mano. Estamos trabajando de forma absolutamente coordinada, sin fisuras, que yo creo que también eso es importante. Hemos asumido una serie de compromisos y por parte del ayuntamiento, por supuesto, los cumplimos porque somos no tenemos mucho dinero, pero tenemos palabra. Y yo creo que eso es importante para todo en la vida, pero en la política es esencial. Hoy ya se ha adjudicado el contrato, con lo cual vamos en los tiempos en los que dijimos que íbamos a estar. Se ha trabajado en un tiempo récord por parte del ayuntamiento. Tenemos ya también otras cosas como la luz, que está el concejal de deporte, con todo el refuerzo de la iluminación del campo. Y bueno, pues vamos dando todos los pasos que nos comprometimos y que, por supuesto, yo creo que todos queremos ver jugar al Torremolinos en primera ref, al Torremolinos y a nadie más.
Queda claro, ¿no?
Bueno, ha quedado clarísimo, pero además no es que quede claro, sino que tenemos la evidencia de lo que dice, ¿no? Es decir, quien pase por el Pozuelo, nosotros venimos desde allí y allí está ya el material y la gente. O sea, que aquello va... que hay que sacar la entrada pronto, que si no se quedan sin carné y sin entrada la gente.
Ya vamos a reír al concejal de deportes, Ramón Alcaide, al presidente de la CEP, Juan Vallejo, al que he visto también hace un ratito. Bueno, yo, ahora seguiremos con el deporte, con los premiados. Margarita del Cillo.
Por cierto, Antonio, noticia de última hora, un tuit del Palo Fútbol Club a la 1:16.
Del Palo, ya el Palo
ya no es el Centro de Deportes del Palo, es el Palo Fútbol Club. A la 1:16 minutos de la tarde ha escrito: estamos leyendo que el Club Deportivo Unión Malacitano quiere ser el primer equipo de Málaga, pero el primero es y será el Málaga Club de Fútbol. Es un tuit de la cuenta oficial del Palo, ¿eh? Con todos los respetos, ni lo son ni lo serán. Para eso ya existen equipos que están por encima de él.
Bueno, se ha abierto una brecha importante, lo que se ha hecho, no se ha hecho, diría yo que de la manera más, más ética. Desde el principio, no de ahora, ya viene dando vueltas hace tiempo. Hay un lobby malagueño, que yo siempre lo digo, que maneja una serie de cuestiones políticas, mediáticas, etcétera, que yo creo que perjudican a la ciudad, porque luego nunca han empatado con nadie, pero incordian un huevo, con perdón de la expresión, y ese lobby pues está ahí pululando siempre, y ahora han caído en manos de alguien que le gusta ser el hijo, el niño que le bautizo, la novia en la boda y hasta el muerto que le entierro, que hace falta, ¿no? Y eso evidentemente no ayuda. Tener pastor es así, tiene otras cosas buenas, pues, como administrador concursal en su día, como interventor judicial, como empresario, pero tiene otras que es que no tiene empatía con la mayoría y que además cree que el dinero lo compra todo, lo cual no siempre es así y además no es fácil, ¿no? Sobre todo si no lo explican, ¿no?
¿Hay algo?
No veo que te caiga bien.
No, hombre, así de primera no me cae mal, pero para tocar las palmas, no. A irme de juerga con él, ya te digo yo que no.
Parafraseando, Antonio,
se ha notado.
Y más
un,
con estas cosas, ¿eh?
A un filósofo moderno, Homer Simpson, es un dibujito animado, que se entienda que estoy de broma, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar.
un dinosaurio.
No, eso está claro.
Ya no existe, vamos, no, otra cosa.
Bueno, estas cosas ahora, pero bueno. Bueno, lo que yo quería decir es que veo a Margarita jugando hace rato con una cajita que tengo aquí, ¿vale? Ella no sabe qué es la cajita, bueno, pero puede imaginar, pero sabe por qué está la caja en la mesa.
No sé si le vas a pedir a alguien la mano. No,
no, no, no. Yo ya la pedí. Mira, yo pedí
como
la
me
mano.
Descuida a mí, que hablo con él más que con... Bueno, no, hablamos no, nosotros no, no, que con nuestras respectivas.
Yo creo que la pedí hace 30 y tantos años,
no
me casé...
No te has arrepentido. Maravilloso.
El 17 de junio he estado vivo de testigo, estaba con nosotros en Barcelona, además, con el pliego aquel de Unicaja, que fuimos subcampeones de liga. Fue cuando yo ya lo dije oficialmente y nos casamos un mes y pico después, quiero recordar, mi mujer y yo, hace ahora 30 años, 17 de junio de este año, así que ya ha llovido. Ya se casó mi hija también ahora en octubre, el año pasado, por lo tanto no me he arrepentido. Además, yo nunca me arrepiento de las decisiones que tomo. Las del amor intento que menos, ¿no? Porque las decisiones una vez tomadas, si hay que aceptarlas. Las consecuencias lo que tienes que asumir después, pero las decisiones una vez tomadas pues no tienen vuelta atrás, ¿no? Tienes que asumirlas, ¿no? Así que le vamos a entregar hoy, que espera un tiempo prudencial, a Margarita del Cid, como a otros alcaldes y alcaldesas que están con nosotros siempre. En el caso de Margarita ya hace casi 2 décadas o más. Me hubiera gustado ver más concejales del ayuntamiento y delegados y tal, que era una idea que yo tenía, pero bueno, como no ha podido ser... Le voy a entregar ya hoy.
Estarán trabajando como Antonio Calderón.
Me imagino.
Están trabajando, Antonio. Hemos tenido esta mañana pleno. Luego hemos tenido varias recepciones. Y los concejales que no han venido es porque están trabajando. O sea, que no te preocupes, que no hay nadie en su casa, ni en la piscina, ni en la playa.
Claro, eso seguro. A no ser que esté de vacaciones, porque también se merecen las vacaciones, ¿no? La cajita lo que tiene es el escudo de oro de Radio Marca Málaga.
Ah.
Ábrela.
Es verdad.
Es verdad, es verdad. Miento, yo me puedo equivocar.
Confirma la noticia.
Así que lo que vamos a hacer es ir a publicidad, escuchar algunos audios y entregarle también a Margarita del Cid, a uno de los cuantos amigos que tenemos aquí, foto oficial y demás, el escudo de oro, mientras hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos.
Muchas gracias
por estar con nosotros de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros por venir a Torremolinos. Es un placer y es un honor.
Siempre en mi casa, ¿eh? Como es natural. Gracias.
Gracias.
Enseguida continuamos aquí en la Radio del Deporte, Merchan en directo.
El Caminito del Rey. 10 años asombrando al mundo. 10 años de orgullo malagueño. La Diputación de Málaga...